Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este martes 26 de agosto de 2025. Soy Álvaro Lorenzo y os voy a acompañar hasta las 4 con toda la actualidad del deporte de la provincia con Rodrigo Rodríguez a los mandos. Es martes, sí, pero es día ya de previa de jornada de liga para el Celta. La primera jornada intersemanal del año y en este caso solo para el Celta y para su rival, para el Betis, que va a visitar mañana a las 9 Balaídos. Recordemos que este partido pertenece a la sexta jornada, aunque solo se hayan disputado dos y la de este fin de semana sea la tercera. Y se adelanta porque ambos son los representantes españoles en la Europa League y van a jugar esa primera jornada de Europa League coincidiendo con una jornada intersemanal de Liga. Caprichos del calendario, o sinsentidos del calendario, como quieran llamar. Os escucharemos a Claudio Giraldez y os contaremos las novedades de Celta y Betis de cara a ese partido. También tenemos ya equipo arbitral, que ahora se sabe el día anterior. Ya sabéis, una de las novedades de esta nueva etapa del CTA, liderado por el vigués Fran Soto. Hablaremos también de la Primera Federación, con la despedida de Tincho del Celta Fortuna, una bonita carta de despedida del exjugador ya del Celta que ahora en el Castellón, o las nuevas equipaciones del Pontevedra. Hablaremos también de fútbol femenino, de balonmano, con un protagonista del balonmano, Cangas, que sigue en plena pretemporada. Por cierto, este fin de semana ya comienza la Liga Guerreras para Porriño y para Guardés, y muchos más temas de los que tratar. Queremos empezar hablando del deporte de la raqueta, de dos deportes de raqueta en este caso, de tenis y de bádminton. El tenis, porque hoy está previsto que sea el día del estreno de Jessica Bouzas, de la Vilagarciana, en el US Open, en uno de los cuatro grandes del tenis mundial. Una Jessica Bouzas que llega en el puesto número 40, el mejor de su carrera a este torneo, y que en principio hoy sobre las 11, ya sabéis que esto del tenis, los horarios son más bien orientativos, se va a medir a la croata Bekic, que está por debajo del número 60 en el ranking. Es decir, Jessica Bouzas está por encima de la croata, pero no va a ser un duelo fácil ante una jugadora también experimentada. Si Jessica Bouzas avanza en este partido, su rival podría ser la norteamericana Coco Gauff, que es la gran favorita para el público de este US Open en tierras neoyorquinas. Cabeza de serie número 3, ha ganado ya Roland Garros, ha tenido buenos resultados también en el US Open, ya sería una rival muy complicada para una Jessica que, eso sí, está en uno de sus mejores momentos de su carrera. Lo ha demostrado en las últimas semanas con grandes resultados en esa gira por Estados Unidos en pista dura, y que en los Grand Slam saca quizás su mejor cara. Ya ha llegado a tercera ronda en este US Open, buscará repetirlo o mejorarlo en esta edición, también en Roland Garros, a cuarta ronda, prácticamente ya tocando los cuartos de final en Wimbledon. En Australia, por ejemplo, solo se ha quedado en segunda ronda, pero va poco a poco avanzando. Una Jessica que va camino, si no lo es ya, de ser la mejor tenista gallega de la historia. Está a punto de superar ya el ranking que había logrado Lourdes Domínguez, y con el futuro que tiene a su corta edad, pinta que Jessica nos va a dar muchas alegrías en el tenis de la provincia, en el tenis gallego y en el tenis nacional. Es una de las dos únicas representantes que tenemos en este US Open todavía en participación junto a Cristina Abuxa. Y siguiendo con la raqueta, hablamos de bádminton, porque está disputando en París el Mundial de Bádminton. Allí tenemos a dos representantes también del bádminton, en este caso vigués. Nicole Carulla, la jugadora del bádminton CIES, quedó eliminada ayer en dobles femeninos junto a Carmen Jiménez. La que pasó esa primera ronda en dobles fue Lucía Rodríguez, la de Salvaterra, pero cayó en la segunda ronda hoy ya con Paula Pérez ante una pareja taiwanesa. Eso sí, todavía sigue con vida, tiene hoy partido en dobles mixtos junto a Rubén García. Estaremos muy pendientes de lo que hace Lucía en este Mundial de Bádminton en tierras parisinas, y mañana también os contaremos lo que haya hecho Jessica Bouzas en el US Open. Momento ya de hablar del Celta. Mañana, jornada de liga a las 9, Celta-Betis en Balaídos.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de meta.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando zumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
Nace un forzado momento en Tamar, oficio de fútbol vigués.
Suena aquel toy, momento de hablar del Celta, un Celta que ya decimos mañana tiene que medirse a las 9 en Balaídos al Betis. Semana intensa, porque el domingo a las 5 llega el Villarreal. Dos conjuntos que van a disputar Europa la próxima temporada. El Betis la Europa League, al igual que el Celta, por cierto, que no se os olvide, ¿eh? El viernes sorteo de Europa League. Ya sabremos los rivales del Celta en su retorno a Europa. Eso de la una de la tarde va a comenzar el sorteo. Y el domingo, ya digo, llega el Villarreal, un conjunto que además de que ha empezado muy bien la Liga con 6 de 6, 4 de 6 ha hecho el Betis, va a jugar esta próxima temporada la Champions. Ya tenemos árbitros. Jesús Gil Manzano va a ser el encargado de dirigir el partido del Celta, pero agarraos, no sabéis quién va a estar en el VAR. Pablo González Fuerte, sí, ya no arbitra en Primera División, pero sigue estando en el VAR. Y creo que da sudores fríos, aparte del celtismo, la designación del asturiano González Fuerte para este partido, no tanto la del extremeño Gil Manzano. Pero bueno, vamos a darle tiempo a esta renovación del CTA encarnada por Fran Soto, con el Vigués a la cabeza, para ver qué nos puede mostrar. Ayer, con el penalti que se pitó a favor del Athletic de Bilbao, no nos dejó en muy buen lugar esta renovación del CTA, pero bueno, dicen que después de las tres primeras jornadas, es decir, después del partido de este próximo domingo y antes de que se reanude la Liga, en ese parón de selecciones, se nos van a explicar las jugadas polémicas. Mira, eso es un buen paso. Quizá bastante más efectivo que el de ponernos solo los nombres de los árbitros y quitarle los dos apellidos, como poner Jesús Gil, que sería el que arbitraría al Celta mañana, y Pablo González, que podrían ser cualquiera y prácticamente nadie los asocia con colegiados. De cara al partido, ha hablado hoy Claudio Giraldez. Estamos esperando a que sea oficial la lista de convocados del Celta, pero ya os podemos adelantar, porque obviamente lo dice el parte médico y lo dijo Claudio Giraldez, no va a estar Karl Starfelt. Veremos quién más se queda fuera de esa lista, con Aidoy y Cervi, que no cuentan, prácticamente seguros no entrando en ella, y veremos, porque en la primera jornada no tuvimos en la lista a Damián Rodríguez y en la segunda no estuvo Hugo Álvarez. Veremos si tenemos la convocatoria de aquí a las 4 y os la podemos contar. Pero lo primero es escuchar al míster, a un Claudio Giraldez, que ve a su equipo recuperado pese a haber jugado el sábado y con mucho calor en Mallorca.
Bien, creo que están cada vez más preparados para este tipo de situaciones, de partidos entre semana. La sensación ha sido buena en los dos entrenamientos reales que hemos tenido, sin contar el de recuperación del domingo. Creo que la gran mayoría van a llegar en un buen estado y ojalá pues todos, pero bueno, sabemos que siempre hay algún golpe, alguna situación que te hace no estar al 100%, y esperemos que mañana tengamos limpios al mayor número de jugadores posibles.
Lo que podemos adelantar, ya prácticamente bromea con ello que lo de Giraldez, es que él no va a repetir el 11 porque no lo hace nunca y que habla rotaciones. Pero más que rotaciones, esta es la política Giraldez. Del primero al segundo partido ya hubo 6 cambios en la alineación. De los que han ido convocados en los dos partidos, han jugado ya todos menos Miguel Román. Hablo de jugadores de campo, obviamente no de porteros, con lo cual, para recibir al Betis también habrá que rotar.
Me gustó el partido del otro día, más que el de la primera jornada. Pero también sabemos que tenemos que recuperar, que tenemos que tener un nivel de energía y físico importante para jugar contra dos equipos tan potentes como Betis y Villarreal, y intentaremos generar el mayor estímulo posible en nuestros jugadores a nivel físico en cada uno de los dos partidos.
Un Claudio que obviamente ha analizado el Betis. Un Betis que a las órdenes de Manuel Pellegrini no solo se está acostumbrando a jugar en Europa, sino que tiene un estilo de juego muy similar al del Celta. Luego hablamos de las bajas que tiene para este partido y de lo pendiente que está del mercado, pero esto dice Claudio de su rival, de los verdiblancos.
Los equipos de Pellegrini son similares. La idea es similar. Equipos que tienen un buen trato de la pelota, que son capaces de hacerte daño en transición también, con mucha velocidad, con mucho jugador de talento, de uno para uno. Este año todavía pues creo que ha metido más jugador por dentro, al no tener a Cardoso, que era un 6 más claro, pues más jugadores con movilidad por dentro. Creo que tenemos que ser capaces de quitarles la pelota, de que tengan que estar más tiempo en fase defensiva que ofensiva, porque con el talento que tienen, como tengamos que estar mucho tiempo cerca de nuestra portería, nos va a costar, y sabemos que son equipos en ese aspecto parecidos a nosotros en cuanto a la idea de querer tener el balón, y ojalá pues podamos tenerlo nosotros, y tienen un talento brutal, con más allá de las bajas que puedan tener, con jugadores de primera talla mundial.
El análisis de Claudio Giraldez del rival de mañana, un Betis del que hablaremos más largo y tendido mañana, que todavía tenemos programa antes del partido, que se juega a las 9 de la noche. Otra pregunta para Giraldez. El Celta solo suma un gol en dos partidos, lo marcó además un defensa, Javi Rueda, y es verdad que no ha generado demasiado ante el Getafe. Es complicado, ya han visto ayer, el Getafe ha vuelto a ganar en Sevilla con otros dos goles de Liso, con Uche de figura, con Bordalás a la cabeza, y suma 6 puntos de 6. Que es verdad que la propuesta no es atractiva, que no es bonito como pierden tiempo, pero ahí está, es efectivo lo que hace el Getafe. Bueno, volviendo al Celta, solo ha marcado un gol en estos dos partidos, no ha generado demasiadas ocasiones. ¿Le preocupa esto a Claudio?
No, me preocupa el fútbol a nivel colectivo, es decir, no de manera individual si un jugador hace gol o no, y me preocupa los mecanismos del equipo y cómo atacamos y cómo defendemos, que creo que van de la mano las dos cosas. Cuanto mejor defendamos, vamos a atacar mejor. Cuanto mejor ataquemos, vamos a defender mejor, porque vamos a tener más posibilidades de hacer gol y de que el rival no lo haga, y en ese proceso estamos. Creo que el otro día fuimos capaces de generar ocasiones para hacer más goles que el día de Getafe, fuimos capaces de estar más cerca de hacer transiciones peligrosas, de hacer ataques posicionales peligrosos. El gol viene en un inicio de un saque de puerta. Me quedo contento con muchas cosas del partido. Creo que nos falta todavía la continuidad física y la continuidad de comportamientos individuales para poder tener más minutos de control en los partidos. Y cuanto más cerca estemos de esos niveles, más cerca estaremos de que los jugadores, da igual quien sea, haga goles. El año pasado, sin que nadie haya hecho 20 goles, hicimos muchos goles, y creo que por ahí tiene que ir el rendimiento del equipo, en que estemos más cerca de poder hacer gol, y eso hará que los jugadores de arriba pues tengan más goles, pero me preocupa poco quién los haga, la verdad.
No está preocupado Claudio Giraldez. Es verdad que todavía estamos en agosto, van apenas dos jornadas y este Celta todavía primero tiene que cerrarse el mercado y luego tienen, por ejemplo, que coger el ritmo muchos de sus futbolistas. Pero eso sí, todos estamos deseando que mañana llegue la primera victoria, la tercera, que vaya la vencida esta temporada. Por cierto, hablábamos del mercado que cierra el próximo lunes, en la medianoche del lunes al martes. En clave Celta lo que os podemos decir es que mientras no haya salidas, con Aidoy y Cervi a la cabeza o los porteros Mar Vidal y Deván Villar, no puede haber entradas, por mucho que suene Denis Suárez, que por cierto también está sonando con fuerza para el Alavés del Chacho Coudet. En el Celta ya dicen que mientras no salga seguramente Aidoy, esta operación no puede hacerse. Pero esto dice Claudio del Mercado.
No he visto nadie nuevo, ¿no? Ahí entrenando y no, pues está todo igual. De momento todo igual. Pero bueno, quedan días y va a ser una semana en la que hay que estar atentos, porque ya sabemos que en los últimos días siempre va a haber movimientos, queramos o no. Conversaciones siempre hay, y luego ya ahí le preguntáis a Marco de todo eso.
Vamos, que no dice demasiado Claudio, pero obviamente no da por cerrado el mercado. Y nombres propios, porque también tuvo tiempo para repasarlos Claudio. El primero, Borja Iglesias, el panda que se mide a sus ex.
Sí, un poco como con Brian, ¿no? Creo que Borja ha hecho más sesiones que Brian, pero ha tenido también el déficit de partidos de competición. Queremos verlo competir cuanto antes. La sensación que nos ha dado los dos partidos ha sido buena y cada vez va a ir teniendo más minutos, y creo que es una semana ideal para que tengamos todavía más rotación de lo habitual y podamos ir metiendo más jugadores en esa dinámica de competir.
Hablaba en esta respuesta Claudio de Brian Zaragoza, una de las grandes esperanzas de este mercado celeste.
Esperemos que cada vez tenga más participación, todos lo tenemos ganas de verle a su mejor nivel. El otro día el contexto del partido nos cambió un poco lo que teníamos pensado en cuanto a minutos con él, pero evidentemente queremos que esté cuanto antes a su mejor nivel y jugando más minutos, y ojalá pues en estos partidos ya pueda tener más participación.
Otro nombre propio, el de Marcos Alonso, que no ha empezado quizá demasiado fino en la temporada, pero casi nadie en este Celta está a su mejor nivel.
Bien, como todos, con momentos mejores, con momentos peores, estamos buscando nuestro mejor nivel todos. Sabemos la importancia que tiene para nosotros, sabemos el gran nivel que nos puede dar, la jerarquía que tiene dentro del equipo, y más en individualidades me quedo con que el equipo tiene que mejorar, que hemos mejorado de la jornada 2 a la 1 y que ojalá pues podamos seguir viendo esta mejora en estos dos partidos que nos vienen ahora tan seguidos contra dos equipos de los mejores que hay en Europa, y nos va a exigir el máximo de todos, y ojalá pues esa exigencia del rival nos haga subir nuestro nivel también.
De las mejores noticias que dejó el duelo en Mallorca fue el partido de Hugo Sotelo con esa asistencia a Javi Rueda. Aquí lo alaba Claudio.
Confiamos mucho en él. Creo que es de los jugadores con más margen de mejora de la plantilla, porque tiene muchísimo potencial, y creo que el número de partidos en primera le va a hacer mejorar. Está muy estable, ha hecho una pretemporada para mí muy buena, adaptándose incluso a una posición en la que no había jugado tanto, que es ahí más de enganche, un poco por necesidades del equipo en esos partidos de pretemporada. Y el otro día hizo un muy buen partido, lo cambiamos por la amarilla, un poco por cuidar esa amarilla, y ojalá pues pueda mantener este nivel, esta estabilidad, que sabemos que en jugadores jóvenes somos volátiles en cuanto al rendimiento, y ojalá pueda tener la estabilidad, que entiendo que el número de partidos y los años le va a dar, pero creo que es un jugador con un talento y un entendimiento del juego y una personalidad difícil de ver.
Y por último habla el de Porriño, de quizá una de las posiciones que más dudas deja, la portería, con Jon Radu al frente.
Los porteros creo que necesitan partidos completos como que tuvo el otro día para estar cómodo, y más cuando acabas de llegar a un equipo. Confiamos mucho en él, confiamos mucho en nuestros jugadores y hay días que fallas como cualquier otro. Y la importancia es del equipo, de que tengamos recursos para no depender del error o del acierto de un jugador, como te decía, en los goles, y creo que el equipo pues tiene muchas herramientas distintas para poder atacar y poder defender bien, y me alegro en este caso de que el portero haya hecho una buena actuación.
Mañana hablaremos más de este partido, escucharemos a Manuel Pellegrini, hablaremos con nuestros compañeros en COPE Sevilla, pero podemos adelantaros que el Betis llega con bastantes bajas a Vigo. Ya sabíamos que iba a tener la de Isco, pero también la del portero Pau López, con lo cual Álvaro Valle se apunta a titular. Tampoco estarán ni Abde, ni Llorente, ni Roca, ni Deosa. Todavía hay mucho más fútbol aparte de este Celta Betis de mañana.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Tenemos que hablar, por ejemplo, de la Primera Federación, que se estrena este fin de semana, ya sabéis, con el Celta Fortuna, por su parte, visitando al Zamora, un partido que se va a jugar el sábado a las 7:30. Un Celta Fortuna que ha publicado en los últimos minutos una carta de despedida de Tincho Conde, en la que dice: «Hola, celtistas, toca despedirme del club que fue mi casa durante 11 años». Habla de momentos de crecimiento, de esfuerzo, de sueños cumplidos, de que se va con el corazón lleno y con los colores grabados para siempre. Da las gracias al Celta por formarle, al cuerpo técnico, a sus compañeros y, sobre todo, a la afición. Por su parte, el Pontevedra va a volver a la Primera Federación recibiendo en Pasarón al Cacereño. Un Pontevedra que en el día de hoy presentaba sus nuevas equipaciones para la temporada que comienza en la Primera Federación. Granate va a ser, obviamente, aquí no hay sorpresas, la primera equipación del Pontevedra, con toques también en azul y en blanco, y la segunda va a ser blanca, en este caso con el cuello en granate. Un Pontevedra que ya mezcla esos tres colores para su nueva temporada. Por ejemplo, ahí estuvieron en esa presentación tanto Benjamín Garay, como Braisa Belenda, como Yelko Pino o como el capitán, como Alex González. Y un Pontevedra que anuncia que ha renovado su acuerdo de patrocinio hasta 2028 con Estrella Galicia. La marca gallega pasa a ser el patrocinador principal de la camiseta del Pontevedra de cara a la próxima temporada. Un equipo más, el Pontevedra, que se une a Estrella Galicia, una de las marcas más importantes de Galicia, que va a patrocinar a este Pontevedra hasta la temporada 2028. Ese acuerdo que presentó Lupe Murillo, la presidenta del Pontevedra, muy feliz, obviamente, porque en las equipaciones del Club Granate para esta temporada vayan a salir ese patrocinador, Estrella Galicia, de cara a la próxima temporada. En la Segunda Federación también tenemos, y hay que contarlo, horario del Coruxo, que va a comenzar la liga, no este fin de semana, sino el 1 de septiembre, visitando el domingo a las 6 al Langreo. Un Coruxo que ha hecho muy buena temporada, el conjunto de Javi Fernández Pereira, que ha dejado bastantes buenas sensaciones, como digo, en la preparación de este curso. Y además, también saca el Coruxo su nueva campaña de abonados para la próxima temporada, un Coruxo con precios bastante asequibles, aunque es verdad que después de unos cuantos años manteniendo los precios, los va a subir de cara a la próxima temporada. El Coruxo, que ha anunciado, ya digo, esos precios: 125 euros para adultos, 100 para los jubilados, 65 para sub-30, 35 para los sub-18 o 15 para los sub-15. Todos los que tengan el carnet joven de 12 a 30 años por el abono de esta temporada solo pagarán 15 euros. Esos van a ser los datos para abonarse al Coruxo en esta temporada en la Segunda Federación. En la Tercera Federación, mañana a las 8 tenemos amistoso para el Arosa, que va a visitar a la ciudad de Ribeira, y a las 8:30 Porto Novo Estradense. Siguen con su pretemporada los conjuntos de la Tercera. Y en fútbol femenino, contaros que el sábado, día 6 de septiembre, ya tenemos horario para el primer partido en Segunda Federación para Asceltas, que va a recibir a las 4:30 en Amadroa al conjunto vasco del Bizkerre.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica
a
la picadura de mosquito.
Sí, soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evitas las picaduras, pero
bajo
una
fobia.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Momento de hablar de balonmano, porque seguimos en plena pretemporada en el balonmano masculino, porque en el femenino ya es semana de inicio de Liga Guerreras para el Mecalia Atlético Guardés y para el Porriño. A ver si repetimos el año pasado, que fue histórico por momentos, con el Porriño llegando a las finales en Europa, siendo subcampeón europeo. Por nada, por un centímetro se quedó sin ganar el título. Y con el Guardés, por ejemplo, ganando la liga regular. Luego en los playoffs es verdad que ya notó el cansancio de esa temporada. Pero ya veis que se acaba la pretemporada. No se acaba, por ejemplo, para Novas y Cisne, que van a, por ejemplo, jugar el jueves un partido. Ni tampoco para el Balonmano Cangas. Aquí la liga no empieza hasta el segundo fin de semana de septiembre. Un Cangas muy renovado, empezando por el entrenador, por Quique Domínguez, y también por su plantilla, con hasta 7 novedades, que tiene que reponerse la marcha en las últimas horas de Suljevic, de su portero. Tienen que buscar otro de aquí al inicio de temporada. Y un Cangas al que vuelve alguien de la casa, como Pablo Castro, que si no me equivoco ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, vuelve el hijo pródigo, podemos decir, 5 años después. Ya te escuchaba en la presentación que para ti, obviamente, es muy especial volver a casa, ¿no?
Pues efectivamente. Son 5 largos años que, a pesar de estar muy agradecido por cada uno de los sitios en los que estuve, que me trataron increíble, al final siempre tuve esa espinita, siempre tuve esa ilusión y esas ganas por volver y poder cumplirlo, pues mejor que mejor.
5 años que supongo que también te habrán servido para crecer como jugador. Pasaste, por ejemplo, por el Novas o por el Aita Asuna, y para crecer como persona. O sea, será un Pablo un poquito distinto al que se fue, ¿no?
Sí, lo decía en la presentación, y creo que la manera más simple pero más clara de decirlo es que soy un jugador mucho más maduro, con cierto grado más de seguridad, pero con la misma ilusión que con la que debuté por primera vez con el Cangas, porque así es y así lo siento.
Bueno, siendo de la casa, obviamente no necesitarás mucho tiempo de adaptación, pero ¿cómo está yendo la pretemporada?
Bueno, pues la verdad es que de momento me encontré con un vestuario que es lo que reflejaba, que es un vestuario unido, un vestuario alegre, un vestuario pues en el que todos reman a la misma dirección. Entonces se hizo una adaptación muy sencilla y muy fácil, la verdad, y lo que te permite, cuanto más fácil y más cómodo se haga, trabajar pues es mucho más cómodo, mucho más fácil. Entonces, de momento la pretemporada, pues como toda pretemporada, siempre es dura, exigente, con una carga pues alta, pero que se está llevando, creemos que bastante bien, por lo menos a título personal se está llevando muy bien.
Tú tienes una ventaja, y es que conoces, bueno, lo conocemos bien todos aquí, pero aquí que Domínguez lo conoces muy de cerca por haberlo tenido en el Aita Asuna. Bueno, no sé eso que te ayude, ¿cómo crees que puede influir en este Cangas Quique Domínguez?
Pues mira, por supuesto, por mi parte, yo el hecho de venir con Quique para aquí a mí me tranquilizó, porque ya no es solo saber cómo es él dentro de la pista, sino cómo es fuera. Yo ya sabía que venía con las garantías de que íbamos a tener el mejor líder que podíamos tener, y me parece que aparte de ser un grandísimo entrenador ajeno a donde sea, sí, es decir, por el simple hecho de ser Pontevedra, sino que es un entrenador que conoce muy bien a este club, como decía él, por verlo tanto desde la distancia, como rival, como todo, y considero que tiene, con el paso de los años, aún sigue queriendo mejorar, sigue queriendo adquirir nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, y eso todo lo está llevando a la práctica, y lo lleva a la pista, y lo lleva en el trato con el jugador cada día, y por eso considero que de verdad que es el mejor líder junto con el equipo técnico que tiene, porque tanto Felipe como Juan del Arco, como Dani, la preparación física, como la verdad que ahora mismo creo que tenemos un cuerpo técnico idílico para esta nueva era, como le están queriendo llamar.
Pablo, también decías en tu presentación las ganas que tenías locas de volver a jugar en Ogatañal con la camiseta del Cangas. Hablamos siempre de Ogatañal aquí en este programa, de lo que influye en los partidos y en los rivales y en el conjunto también de casa, pero claro, para alguien de la casa, volver a vestir la camiseta del Cangas no va a ser un partido más ese estreno ante Ademar.
No, para nada. De hecho, es que no soy ni capaz de llegar a pensar o a imaginar lo que me pueda llegar a pasar por la cabeza en el momento en que eso ocurra, porque prefiero llegar allí, disfrutarlo y punto. Pero de verdad que desde que me marché, desde que tengo que tomar la decisión en aquel confinamiento de tener que salir, siempre tuve en la cabeza la idea de volver a vivir Gatañal a favor, porque ya me tocó sufrirlo el año pasado en contra. Y la verdad que no me ha llegado la hora. Siempre digo, estoy disfrutando mucho la pretemporada, pero justo este año es el momento en el que más quiero que se pase, para que llegue por fin ese 14 de septiembre y poder verme por fin con esa camiseta de vuelta puesta y con esa afición y con ese pabellón, que yo creo que ya es un emblema de esta liga y de este deporte.
Pablo, ya sé que es difícil hablar de uno mismo, pero ¿qué puede aportar Pablo Castro en el pivote este Cangas?
Pues lo que pude aportar siempre. Fueron pasando los años, pero mi nivel de ilusión por jugar a esto sigue siendo la misma. Considero que sigo siendo un jugador que para paliar algún déficit técnico, táctico, siempre se va a dejar el alma y este año no va a ser menos. Y después, nada, vengo eso con muchas ganas de aportar en lo que haga falta, de verdad. Lógicamente yo tengo un perfil mucho más defensivo, disfruto y me encuentro mucho más cómodo en ese perfil defensivo, pero si tengo que hacer de perfil, de ayudar a los nuevos a integrarse fuera de la pista, dentro de la pista, si tengo que atacar y dejarme la vida en ataque por intentar agarrar una bola, pues por supuesto que va a ser así. Y por supuestísimo desde el banquillo, cuando toca animar de una forma más pasiva, pero siempre intentando alentar, animar y ayudar a los compañeros, sea en el perfil que sea. Solo vengo de verdad a disfrutar de esta experiencia que tanto quería.
Por cierto, Pablo, ¿cómo estás viendo la compenetración del equipo? Porque son muchos cambios de un año a otro. Son hasta 8 fichajes, ahora 7 después de la marcha de Suljevic, pero tendrá que llegar otro portero, ya nos decían desde el club. Y eso quizá también es lo más importante en una pretemporada, ¿no? Porque al final es un Cangas que ha hecho mucho cambio.
Sí, desde luego que son muchos cambios y contando con la parte más importante de todos estos cambios, como es el del entrenador, claro, que al final siempre es lo más complejo. Una plantilla que viene muy muy compactada y muy trabajada otros años con un modelo de juego y ahora tener que cambiárselo, pues lógicamente siempre cuesta más. Cuando hay incorporaciones, en este caso que hay incorporaciones, también es un poco bueno, digamos, o positivo, porque también vienen como partiendo de cero, no tienen ese modelo de juego establecido. Pero bueno, agradecemos que a pesar que el cansancio se va a notar después de tanto partido amistoso, porque la verdad que es una pretemporada con bastante amistoso programado, pero también para nosotros, como decimos, nos gusta competir, nos gusta más jugar que entrenar. Entonces, jugando es como mejor se compactan las cosas y como mejor se llevan a la práctica todo lo trabajado. Entonces, de momento, se está trabajando muy bien, se está entrenando muy bien, y ahora pues hay que ir en los partidos poquito a poco siendo capaces de aplicar lo que se está entrenando a la pista. De momento, muy bien, porque también los fichajes, por lo de pronto, los fichajes como los de Marce, Ludman o David, el noruego, están siendo súper trabajadores, muy implicados, enseguida preguntan, enseguida quieren mejorar, enseguida quieren aprender. Entonces eso también se agradece, porque hay un poquito, no siempre esa barrera de la facilidad del idioma y todo eso, y para nada, ellos intentan hacer lo posible porque eso no suceda, ellos se implican, ellos trabajan. Entonces, junto con que el modelo de fichaje siempre de aquí, que siempre fue el hecho, ¿no?, de defender que él primero busca a una persona y después al jugador, y de momento los fichajes son maravillosos y todos están queriendo integrar y todos están queriendo aportar, está haciendo que de verdad no es quedar bien, es de verdad que está haciendo que las cosas vayan yendo y a su ritmo y vayan saliendo a su ritmo y bien.
En el horizonte cercano de Cangas, dos partidos en tierras portuguesas esta semana, luego la Supercopa Gallega ante el Cisne y luego ya ese estreno de la Liga que tantas ganas tiene de vivir Pablo Castro, que ya está de vuelta en el Cangas. Pablo, muchas gracias y que da gusto escuchar la ilusión que tienes por la temporada que viene por delante. Un abrazo.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo muy grande.
Nada, poco más de un minuto nos queda para contaros alguna cosa más, como que ya tenemos el calendario de la segunda femenina del fútbol sala nacional, que va a comenzar el 20 de septiembre con el Marín, recién descendido, recibiendo a Meigas, y con el Bembrive visitando a Villalba. La última jornada, Marín Ourense y Sego Sala Bembrive, ojalá sea el antesala a los playoffs para nuestros equipos. En baloncesto ya está en plena pretemporada el Celta Fensa Zorca, el conjunto de Cristina Cantero, todavía sin Giselle Thomas, la última en llegar, que va a llegar, valga la redundancia, a Vigo el próximo jueves. Y en ciclismo, buen resultado para el Farto en la Vuelta a Castilla-La Mancha, ganó Agua Marina Espínola la última etapa, ganó también esa Vuelta a la Castilla-La Mancha, ganó por puntos, y el Farto es ahora mismo el segundo clasificado del ranking femenino nacional, trabajando muy bien el ciclismo también de la provincia de Pontevedra. Mañana volvemos en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, quedarán apenas unas horas para que comience ese Celta Betis que marca la semana en nuestro deporte. Un saludo, hasta mañana.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabana Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.
Son las 4, son las 3 en Canarias.